La implantación de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad es una realidad fácilmente constatable. La juventud actual ha nacido y crecido con estas herramientas virtuales. Es el caso de los blogs. En la edición de hoy de Universo Joven vamos a conocer el blog Hay Plato Encerrado, que lo administra la dietista y nutricionista María Such, que ha sido premiado recientemente por la Diputación de Alicante. Buenas tardes, María, y enhorabuena por este galardón.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Aburrida y deseando que nos dejen salir un poquito.
El blog lo creaste en 2016, pero ¿cómo surgió la idea?
En 2016 fue cuando terminé la carrera. Tenía muchas cosas que decir y no sabía muy bien cómo sacarlas, digamos, al mundo, y el blog fue un poco el medio que encontré para besar toda esa información que sentía la necesidad de compartir.
Y ese título tan sugerente, Hay Plato Encerrado, ¿tiene algunas connotaciones encubiertas?
Estuve pensando el nombre del blog bastante tiempo porque quería que transmitiese algo así como la reivindicación relacionado con la alimentación. Y surgieron muchos juegos de palabras, pero al final el ganador en votos fue ese y por eso se quedó.
Sé que tienes referencias de otros blogs españoles y además también dirigidos por dietistas nutricionistas, ¿no? ¿Cuáles serían ellos o ellas?
El blog nació un poco gracias a todos esos y esas nutricionistas que divulgaban. Uno de ellos fue, por ejemplo, Aitor Sánchez, que tiene el blog Mi Dieta Cogea. Y Lucía Martínez también, que tiene un blog sobre alimentación vegetariana, sobre todo, que se llama Dime Qué Comes. Ellos y más nutricionistas fueron un poco los que me dieron las ganas de crearlo.
Seguramente algún excusante se preguntará, pero ¿cuál es el objetivo de crear este blog? ¿Tú qué dirías?
Transmitir información, porque en nutrición hay muchísima información por muchos sitios y no siempre es acertada, es decir, no siempre está basada en evidencia científica, por decirlo de algún modo. La idea del blog nació por eso, por intentar aclarar todas esas dudas que hay alrededor de la alimentación, que muchas veces se dan por ciertas y no lo son.
¿Tienes algunos datos de cómo son los visitantes, del perfil de los visitantes a tu blog o no?
En general son gente joven y la mayoría son chicas, son mujeres.
¿Eso se debe a algo? Porque la carrera en sí, nutricionista, dietista, la mayoría son también mujeres.
Sí, no lo sé porque el público es este. Supongo que por el tema de la preocupación por el cuerpo, que por desgracia achaca más a las mujeres. Pero también es cierto esto, que en la nutrición en general es una ciencia que en su mayoría encontramos mujeres. Cuando miras los porcentajes, la mayoría de nutricionistas son mujeres, sí.
Vamos, si te parece, ahora al capítulo de la teoría y de los conceptos. ¿Qué diferencia existe a tu juicio entre alimentación y nutrición?
La nutrición hace referencia al proceso bioquímico, digamos, al proceso que nosotros no podemos controlar, que sucede cuando comemos, que sucede dentro de nuestro cuerpo, y la alimentación engloba mucho más que eso, engloba también aspectos culturales y aspectos que no solo tienen que ver con la bioquímica, sino con muchas otras cosas.
Y si hacemos referencia a comer sano, ¿tú qué dirías? ¿Qué es eso?
Resumiéndolo muy brevemente, basar la alimentación en vegetales, abundantes frutas y verduras, y completarlo pues con alimentos lo más menos procesados posibles, por el tema de procesamiento, sino por la adición de ingredientes no deseables como azúcares o grasas insanas. Una alimentación rica en legumbres, en frutos secos, cereales integrales, carne, pescado, huevos, lácteos, ese tipo de cosas también.
Vamos, si te parece ahora, María, a hablar del contenido del blog. Uno de ellos son las viñetas de nutrición. En 2019 has publicado varias. Una de ellas es ¿qué son los FODMAP? ¿Eso qué es?
Esa es la viñeta más técnica que he hecho. En general no las suelo hacer tan concretas. Los FODMAP son un tipo de azúcares que fermentan el intestino grueso y que en algunas personas están relacionadas con sintomatología intestinal, por ejemplo, gases, estreñimiento y este tipo de síntomas. Entonces hay una dietoterapia asociada a estos azúcares que consiste en reducirlos durante un tiempo para disminuir justamente estos síntomas.
Una viñeta que me ha parecido muy interesante es el condicionamiento ambiental en cuanto a la salud se refiere.
Sí, la de los condicionantes ambientales. Esa la hice también por la idea de que pensamos que controlando lo que comemos ya tendremos el control absoluto sobre nuestra salud, sobre nuestro peso sobre todo, pero hay muchos factores que influyen que muchas veces o pasamos por alto o pensamos que no van con nosotros y los tenemos ahí en la mochila.
Antes de ir al nutricionista, ¿qué opinión se tiene por parte de la persona quizá interesada en cuanto a qué espera del nutricionista y si eso se corresponde con la realidad?
Por desgracia, las nutricionistas estamos siempre asociadas a la pérdida de peso y nada más, pero muy lejos de la realidad. En la consulta se puede hacer de todo, no solo pérdida de peso, y de hecho es deseable acudir no solo cuando hay un problema día directamente, sino antes de que ocurra, porque de hecho la nutrición lo que busca es justamente la prevención de esos problemas.
Otra viñeta también interesante es el mensaje que se puede dar desde el retrete, desde el váter.
Esa viñeta nace un poco también a raíz de todo lo que estudia a raíz de los FODMAP, porque el ir al baño es algo que pensamos que es muy banal, que es muy tabú, pero en realidad es una cosa que nos puede decir mucha información también sobre nuestra salud.
Luego, el hecho de que hay pensamientos como no como sano porque no tengo tiempo, ¿esto es una realidad o es una justificación?
Hay casos y casos, pero hay muchas veces en las que simplemente es una justificación que nos hacemos para no asumir que en realidad sí que tendríamos tiempo de comer sano, porque en realidad comer sano se puede hacer de muchas formas, pero tampoco hace falta una barbaridad de tiempo para hacerlo, que es algo que está ahí en el imaginario de mucha gente y no es así.
Otra idea que no sé si será errónea es aquello de que los niños tienen que comer de todo.
Los niños y los adultos, la de hay que comer de todo es una frase un poco peligrosa ahora mismo, porque el comer de todo, cuando hay una oferta de productos insanos tan grande, lleva implícito comer también cosas insanas, así que ahora mismo no es un buen consejo ese de comer de todo.
En cuanto al capítulo de nutrición, también correspondiente al 2019, has publicado el libro Sabores, un cuento para comer sano. Me imagino que será dirigido a niños y niñas.
Sí, es un cuento infantil para los más pequeños, a partir de los 3 añitos más o menos. Es un libro con unos conceptos bastante sencillos, pero que también está hecho para ayudar a los papás y mamás a entender también qué es eso de comer sano.
También has publicado un material didáctico para trabajar educación nutricional.
Esto nació más que para padres y madres, nació sobre todo para la consulta, es decir, lo hice pensando en mi trabajo y también en el de mis compañeras, para que si alguien en consulta le facilitaba el trabajo para explicar la alimentación saludable, pues lo pudiese utilizar también.
Si vamos ahora al capítulo de las recetas, también 2019 hay muchas de ellas, por ejemplo, alimentos fermentados 2, tempeh, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace?
El tempeh, pues es un alimento fermentado que se hace a partir de las legumbres. En su versión original se hace con soja, pero bueno, yo todas las versiones que he hecho son con garbanzos porque los tenía más a mano. Es un alimento bastante interesante para introducir las legumbres, porque normalmente no las consumimos demasiado y deberían estar en un poquito más de frecuencia en nuestra alimentación.
También hay otra receta que es el pan de arroz y garbanzo con perfermento más snack.
Esa receta la hice cuando estaba experimentando un poco con recetas sin gluten para ver cómo podría hacer un pan sin utilizar gluten.
Y ahora en esta época de confinamiento se está haciendo mucho dulce, mucho bizcocho. ¿Es apropiado esa receta de bizcocho de naranja sin azúcar ni dulces?
Sí, tengo varias recetas de hecho en el blog sobre bizcochos o historias de este sentido sin azúcar y sin edulcorante, que yo no sé si es casualidad, pero están teniendo más visitas últimamente en la época del confinamiento.
¿Se puede sustituir el azúcar con los edulcorantes o realmente es más perjudicial lo segundo que lo primero?
Sobre esto tengo también un post que es uno de los más visitados, porque lo recomiendo mucho, porque es un tema un poco extenso. En resumen, son una alternativa, yo digo más que son una herramienta para hacer la transición al dejar el azúcar poco a poco, que sería lo ideal. Pero tampoco son una opción en la que nos interese quedarnos para siempre. Es decir, me cambio todo el azúcar por edulcorante y ya como sano. No es tan sencillo.
Vamos, si te parece ahora, María, a esos materiales de nutrición y dietética. Entre ellos está ese diario dietético. ¿Qué es?
El diario dietético fue algo que también realicé para la consulta, sobre todo para pacientes, más que para población general, para la consulta de nutrición. Por el hecho de que siempre que se empieza un cambio de hábitos, una cosa buena a realizar es tomar nota de lo que uno hace para ser consciente de qué cosas estamos haciendo, qué cosas no estamos haciendo y cómo empezar a cambiar.
Otro material es el kit de plato saludable. ¿En qué consiste?
El kit del plato saludable tiene una guía de alimentación, que es la del plato saludable de Oxford, plasmada en un mantel de tamaño 3. Junto a una serie de fichas con ilustraciones de alimentos que también realicé para trabajar el concepto del plato saludable en consulta, sobre todo con público infantil.
¿Y tanto el diario dietético como este kit de platos saludables se puede comprar?
Sí, desde la web tengo habilitados los cuestionarios. Ahora mismo los envíos están en pausa, pero sí, se pueden realizar pedidos a través de la web.
Si vamos ahora a la biblioteca de infografía sobre nutrición, ¿qué es una infografía?
Como una especie de póster que resume una serie de información. En esa sección lo que hice fue recopilar muchas infografías que han hecho otras compañeras sobre distintos temas de nutrición y alimentación para que estuviesen a mano en una única página.
Hay muchos temas sobre este capítulo de infografías. Por ejemplo, tenemos sobre etiquetas, nutrientes y sustancias, enfermedades o situaciones concretas, alimentación vegetariana y vegana. ¿Cuál ha sido el que ha tenido más entradas?
No lo sé. Como son enlaces hacia otras webs, ya se me pierden ahí las estadísticas.
¿Tú destacarías alguna infografía especialmente por la relevancia que pueda tener, por el hecho de que se entienda mejor que las otras, por la importancia en cuanto a la salud?
Pues sobre todo las que son del apartado de guías alimentarias o de alimentación general, que son las que marcan las pautas básicas sobre comer sano, más que las de patologías concretas, que tienen su función, pero son mucho más específicas.
Tú como nutricionista tienes consulta en dos centros, ¿no? En Benidorm y en Villajoyosa.
Sí, ahora mismo por la cuarentena estamos parados. Pero sí, paso consulta en Benidorm y en Villajoyosa. Tengo un par de centros también en Villajoyosa con los que colaboro.
Y también pasas consulta a domicilio y online.
También. La versión de la consulta a domicilio, la verdad que fue la forma en la que empecé a trabajar y ahora mismo no es la versión que más visitas se lleva, pero igualmente lo quise normalizar, lo quise hacer legal, por decirlo de alguna forma, para que se pudiese mantener también esa modalidad, para que no pudiera acudir a consulta.
Impartes charlas y talleres y además facilitas información o asesoramiento sobre menús y compra saludable.
Sí, por suerte he tenido la suerte de colaborar con crianza, también con institutos que han querido contar conmigo y la experiencia ha sido muy buena.
Ahora, María, si te parece, nuestra colaboradora Sofía Tebar, estudiante de bachillerato, te quiere formular algunas preguntas. Adelante, Sofía.
Buenas tardes, María.
Hola, Sofía.
En la situación en la que nos encontramos ahora los jóvenes confinados en nuestras casas, por lo tanto con falta de actividad física, ¿qué dieta nos recomendarías?
Pues la misma que a todo el mundo, en general. Lo que comentábamos antes de una alimentación basada en vegetales, es decir, abundante en frutas y verduras y complementada con otros alimentos como las legumbres, los frutos secos, los lácteos sin azucarar, huevos, carne, pescado sobre todo. Y por el tema del confinamiento nos interesa que, por ejemplo, los cereales, si puede ser en su versión integral, mucho mejor, pero ahora mismo no sería a lo mejor un alimento a potenciar porque no estamos realizando ninguna actividad física que nos vaya a ayudar a quemar toda esa energía. Por otro lado también, que es una cosa que me han preguntado también varias veces, por el tema de la exposición solar, que nos esté dando menos el sol, también es interesante potenciar alimentos como el pescado azul, que son ricos en vitamina D, y ahora mismo pues estamos a lo mejor sintetizando menos porque nos da menos el sol.
En esta situación de aislamiento, ¿qué no debemos hacer desde el ámbito nutricional?
Lo que nos interesa sobre todo es no dejarnos guiar por el aburrimiento, que es algo que puede estar sucediendo en más de un caso. El hecho de tener tan disponible la comida todo el día puede hacernos caer en comida insana o en comer sin hambre. Y esto es algo que sí que es interesante mantener, la sensación de hambre y saciedad, comer cuando tengo hambre y no comer cuando no tengo hambre. Y cuando hagamos ingestas también utilizar recursos saludables, como lo que comentábamos antes, la fruta, los frutos secos, por ejemplo.
¿Qué hábitos nos recomendarías a los jóvenes en nuestra vida ya normal?
El tema de los cereales, por ejemplo, podría dejar de preocuparnos, pero igualmente mantendríamos las mismas recomendaciones, porque lo que comentamos hasta ahora son recomendaciones para el confinamiento, pero también para la vida saludable en general, que son el mantener una ingesta abundante de vegetales, si puede ser en ocasiones de forma cruda, es decir, cocinados, pero también de forma cruda. Los vegetales en comidas principales es donde se suelen incluir, y acompañar esos vegetales de una fuente de proteínas de calidad, como puede ser el pescado, los huevos, las legumbres o la carne, evitando las versiones procesadas como el embutido.
¿Qué importancia tiene para ti acceder a una fuente de información fiable en el ámbito de la alimentación?
Yo creo que es bastante importante porque, como ahora mismo, como comentábamos antes, hay tanta información y no siempre es información fiable. Conocer los sitios donde podemos obtener una información fiable pues nos puede ayudar bastante.
Tú impartes charlas en los institutos de educación secundaria. ¿Qué temas desarrollas?
La última charla que realicé fue en un instituto de Benidorm. Y en esa charla hablamos sobre todo de cómo comemos ahora mismo, por qué comemos así. Por ejemplo, hablamos también de la influencia de la publicidad en la alimentación y qué es comer sano y cómo podemos acercarnos a esa idea de comer sano, cómo podemos hacer pequeños cambios para comer mejor.
¿Cuál es la respuesta del alumnado?
En general, la respuesta fue buena. La curiosidad es grande, sobre todo en secundaria, bachillerato. Yo creo que un poco por el tema de los mitos, de que ahora mismo hay muchos mitos y que la industria alimentaria a veces es un poco engañosa, sobre todo en la publicidad, y por este punto yo creo que nació bastante la curiosidad y hubo bastante buena aceptación.
¿Qué mensaje transmitirías a nuestros y nuestras escuchantes relacionadas con la alimentación y la juventud?
Como hay tanta información, yo siempre digo que hay que ser paciente con uno mismo, que aunque nos demos cuenta de que a lo mejor no estamos comiendo de forma totalmente sana, no hay que agobiarse, es decir, no hay que pasar del blanco al negro, si como sano, como a tope de sano, o si no como sano, como fatal. La cosa siempre es hacer cambios pequeñitos y de forma progresiva que nos ayuden a comer sano a lo largo del tiempo, es decir, a largo plazo.
Si alguno o alguna escuchante quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer?
A través de las redes sociales, desde el blog mismamente, desde la página de contacto, pero también desde las redes sociales asociadas, por ejemplo Instagram o Facebook, me pueden contactar sin problema.
María Such, dietista, nutricionista y autora del blog Hay Plato Encerrado. Gracias por tu participación. El alumna salía a tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.